Oye, si os parece estos días, ya sé que de aquí a las elecciones autonómicas hay un mundo, pero podríamos ir poco a poco charlando con aquellos que previsiblemente van a ser los candidatos de los partidos y con posibilidades de optar a la victoria en determinadas ciudades y territorios. Y hoy podríamos comenzar haciéndolo por Extremadura y por el Partido Socialista, porque el secretario general de ese partido en esa región de España, que ha sido presidente también de la misma, es don Guillermo Fernández Vara, buen amigo de esta casa. Don Guillermo, buenos días.
Muy buenos días.
Si usted quiere echar con nosotros un minutito de análisis de lo que el fin de semana ha dejado, aquí decíamos la regeneración de los partidos o no, algún determinado tipo de renovaciones, se tambalea o no se tambalea el bipartidismo, todo eso, ¿qué sensación le deja usted?
Yo creo que lo que ha ocurrido es la consecuencia de que el sistema le ha fallado a mucha gente, ¿no? Entonces hablamos mucho de que hay antisistema. Yo, más que antisistema, lo que creo que hay ciudadanos a los que el sistema le ha fallado, ¿no? Antes Juliana daba, yo creo, una de las claves, y es que toda una generación de gente que tiene por debajo de 30 años ahora mismo tiene las esperanzas muy, muy frustradas, y entonces ve cómo los de su generación se están yendo y creen que es lo que les va a tocar a ellos, ¿no? Y entonces apuestan por explorar nuevos caminos, y eso no es fruto de una mala noche, sino es fruto de que la gente lo está pasando mal y que sus vidas no se encauzan tal como les gustaría. Y así como pudo haber hace unos años una generación de padres que inducían el voto de sus hijos, ahora está habiendo una generación de hijos que están induciendo el voto de sus padres, porque hijos y padres están compartiendo la misma preocupación. Y yo creo que eso es lo que está haciendo que esté saltando por los aires todas las previsiones. Pero yo creo que como también alguien comentaba antes, esto por lo menos pone de manifiesto que la sociedad está viva. Lo raro sería que con la que está cayendo, es decir, con la cantidad de golfería que hay por todas partes, lo raro sería que la gente estuviera cruzada de brazos, ¿no?
Sí, pero la sociedad tiene alternativas. Hay partidos alternativos a los dos grandes partidos. Está UPyD, está Ciudadanos, Vox, hay otros más en los que se puede confiar que son partidos que no dicen en principio o que no apuestan por aventuras de muy dudoso final. Sin embargo, hay algo atractivo en la voz de este partido que no tiene, claro, está limpio de pecado, ¿no? No ha trabajado nunca en nada político y no se sabe, hay una gran ignorancia en torno a lo que podría ser certidumbre, ¿no?, su gestión de las cosas. ¿Usted cree que esta gente se centra más, menos?
Carlos, yo creo que la decencia no tiene ideología o no existen ideologías corrompidas. Existen personas que se corrompen y están en todas partes y estarán y los tendrán todas las fuerzas políticas antes que después, si no hacemos algo que yo creo que ahora mismo lo más urgente, que es producir unos cambios normativos que analicen muy bien dónde están los riesgos de corrupción, que en gran medida se saben, y actúe con mucha fortaleza frente a ello, ¿no? Hemos hablado mucho de la modificación del indulto. Oye, ¿por qué no lo hacemos ya? Si es necesaria una modificación puntual de la Constitución, la modificamos puntualmente para otras cosas. ¿Por qué no decimos que se acabó? Que sepan todos los que se corrompan o se hayan corrompido que no va a haber indulto para esos casos nunca más. O todo lo que tiene que ver con los aforamientos, pues no lo cambiamos ya. Y no esperamos a presentar nuevos acuerdos y nuevos proyectos. Cámbiese, actúese, porque yo creo que la ciudadanía lo que está pidiendo no es que cambiemos las cosas para dentro de 3 o 4 años, sino que se hagan ahora. Es verdad que no se puede actuar solo reactivamente y hay que ser mesurado en la toma de decisiones, pero ahora mismo exige una cierta vehemencia, porque es lo que la ciudadanía nos está exigiendo. Uh-huh. Y si no lo hacemos, pues se irá apoderando de la opinión pública cada vez más, pues lo que hay. Yo creo que ahora ya cada día vamos a ver más gente pidiendo que haya elecciones ya, que haya toda una generación de políticos que se vayan o que nos vayamos, y si nos tenemos que ir mucha gente decente para que se vayan los indecentes, pues habrá que hacerlo. Pero lo que no podemos cruzarnos de brazos, porque yo creo que el nivel de deterioro de la relación entre ciudadanía y política puede ir a más y pudiera ser irreversible, y eso yo creo no sería bueno para el país.
Se han cumplido 100 días de Pedro Sánchez al frente del Partido Socialista. Para usted ha sido una sorpresa, lo ha hecho mejor que peor que mejor. ¿Cree usted, añado, que la candidata al final a la presidencia del gobierno será la señora Susana Díaz?
Hombre, la llegada de Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE, tenemos que reconocer todos que no ha llegado en el mejor momento posible para este país ni para nuestro partido, ¿no? Ha llegado en un momento extremadamente delicado, ha llegado en un momento extremadamente difícil, y por eso yo no solo lo estoy ayudando todo lo que puedo, sino que creo que es lo que tenemos todos que hacer en este momento desde dentro, no poner chinitas, sino intentar ayudar todo lo que esté en nuestras manos. ¿Qué es lo que yo pienso? Nosotros cuando elegimos en el mes de julio un secretario general, estábamos eligiendo el líder de este partido. El recorrido que ese liderazgo tenga, evidentemente, va a estar muy marcado por los procesos electorales, porque nunca antes hubo un compañero que, llegando a la Secretaría General, tuviera tan pronto su primer examen, su primera revalida, como son las elecciones de mayo y las elecciones generales del próximo otoño, ¿no? Pero, en cualquier caso, lo que sí puedo decir es que nosotros, cuando elegíamos, no estábamos eligiendo a un líder transitorio, estábamos eligiendo a un líder para una etapa nueva en nuestro partido, ¿no? Y yo, en ese sentido, ya digo, estoy intentando hacer todo lo posible por ayudar. ¿Qué es lo que ha cambiado en nuestro partido, entre otras cosas? Pues que hemos decidido que a partir de ahora los candidatos los elegimos por el modelo de elecciones primarias, y tendrá que haber unas elecciones primarias antes de las elecciones generales para elegir al candidato del PSOE, y ahí está todo abierto. Y evidentemente Susana Díaz es una persona muy querida y muy respetada y muy valorada en nuestro partido, pero el PSOE tiene ahora mismo un líder que se llama Pedro Sánchez, al que no elegimos temporalmente, lo elegimos para que dirigiera nuestro partido durante todo este tiempo y en los próximos años. El tiempo lo marcará, y fíjense si ha llovido desde las elecciones de mayo. Algunos ahora hasta ponen en valor el resultado que tuvo Rubalcaba, ¿no? Con lo cual las cosas cambian, que es una barbaridad, ¿no?
Entiendo que, por lo tanto, para usted, para Fernández Vara, estas serían unas primarias a su pesar. Quiero decir que no, tiene que haber primarias porque así lo...
No, el partido lo ha decidido, y no solo lo ha decidido. Nosotros acabamos de hacer un proceso de primarias internas aquí en Extremadura, y ha salido un recambio absoluto generacional. Es decir, ha habido secretarios generales del partido que han perdido las primarias en la ciudad de Badajoz, en mi propio pueblo, en Olivenza. Quienes han salido y quienes van a ser nuestra cara en las próximas elecciones no eran los secretarios generales. Luego, una vez que uno decide que hay un mecanismo nuevo para elegir a los candidatos, esa posibilidad existe. Lo que me refiero es que cuando elegíamos líder en julio, estábamos eligiendo un líder de futuro, de presente y de futuro. Pero como tenemos ese mecanismo, y además por medio hay elecciones, pudiera ocurrir cualquier cosa, ¿no? Pero a mi juicio, yo creo que lo que Pedro Sánchez ha aportado a lo largo de estos meses, desde luego, es discurso propio. Es no tener ataduras y desde luego ser muy beligerante con todo lo que tiene que ver los casos de corrupción, ¿no?
Bien. Bueno, no pretendo poner en su boca palabras que usted no ha dicho, pero hago interpretaciones. O sea, usted lo que aconseja a Susana Díaz es que no se presente unas primarias.
No, yo a Susana Díaz ya se lo dije personalmente hace unos meses, que yo no tengo nada en contra de ella, sino todo lo contrario. Yo creo que es un valor en nuestro partido, porque tiene una enorme facilidad para transmitir lo que piensa, y eso en una sociedad tan mediática como esta es fundamental, y porque tiene unos principios muy muy asentados. Pero yo era de los que pensé entonces, y así se lo manifesté, que era mejor quien se dedicara a liderar el partido lo pudiera hacer a tiempo completo. Lo defendí en su día y lo sigo defendiendo ahora. No obstante, llegado el momento, ya estará en perfectas condiciones y tendrá todo el derecho del mundo, si así lo quiere, a presentarse a las elecciones primarias. Pero yo creo que de aquí a allí queda todavía tanto tiempo como para que nos dediquemos a preocuparnos por lo de hoy, que yo creo que es mucho lo que tenemos por delante.
Su oponente en esas elecciones en Extremadura sería el señor Monago, que es quien actualmente la preside, la Junta, y ayer declaraba que él pactaría con Podemos, porque él no tiene ningún problema en acercarse, bueno, bla, 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 bla. La pregunta es, ¿usted también pactaría con Podemos si lo necesitase?
Es que yo, un tema que ni me lo he llegado a plantear, porque primero falta tanto tiempo.
Plantéselo.
No, ni me lo he llegado a plantear, porque entre otras cosas tendré que saber quiénes son los candidatos, cuáles son los programas políticos, porque lo que no creo que sea bueno es decir, pacto con tal de poderme mantener en el poder. Pero si hay una identidad de programa, es decir, si defendemos una educación de calidad, una sanidad pública que de verdad llegue a todo el mundo y en las mismas condiciones, si defendemos modelos que nos permitan compartir cosas, pues podremos llegar a acuerdos, y si no, no. Pero dependerá también de que conozcamos qué es lo que piensan hacer con Extremadura, no solo Podemos, sino cualquiera de las otras fuerzas políticas. UPyD se va a presentar también a las elecciones, no sé si Ciudadanos lo hará o no lo hará. Entonces vamos a esperar, y a no precipitarnos, pues parece un poquito precipitado que estemos en ese debate. Y además en Extremadura se da la circunstancia de que las encuestas que están saliendo recientemente, pues todavía nos dan a al PSOE y al PP un buen apoyo, entre el 35 y el 40%, ¿no? Muy por encima de lo que tienen nuestras marcas a nivel del conjunto del país, ¿no?
Uh-huh. Hay elecciones, usted ha ganado o usted puede gobernar, y la medida más urgente que usted cree que hay que tomar en Extremadura, ¿cuál es?
Yo creo que lo hemos dicho porque hemos tenido una moción de censura y el debate de presupuestos en estos días, ¿no? Yo creo que hay que meter un plan de estímulo a la economía. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es el plan PIBE de la automoción. ¿Por qué en el norte de España sigue habiendo tantos puestos de trabajo que se mantienen gracias a que en el resto de España se estimula la economía con ayudas que incentivan el consumo y solo para ese sector? ¿Y por qué para otros sectores que puede haber en el territorio no podemos hacer lo mismo? Y estoy hablando de la eficiencia energética de los edificios para las empresas de la construcción.
Cuidado con la eficiencia energética, que a veces se me ha acabado la púnica, ¿eh?
Ya. Estoy hablando de todo lo que tiene que ver con los electrodomésticos, estoy hablando de todo lo que tiene que ver... Mira, el pequeño comercio, que es gran parte de nuestras economías, de las economías más sencillas, de los pueblos, de las ciudades de mediano tamaño, te lo dicen, yo no quiero que me den ayudas a mí, quiero que den ayudas para que yo tenga clientes. La gente no está esperando subvenciones, está esperando que se dinamice la economía para que el dinero se mueva, y hay que contribuir a que el dinero se mueva y cambie de bolsillo, porque es la única manera de que de verdad genere riqueza y genere empleo. Ahora tenemos un problema, que no solo son los 140.000 desempleados que puede haber en Extremadura, es que hay mucha parte de los nuevos empleados que están por debajo del umbral de la pobreza, porque son muchos de ellos contratos muy precarios. Pero es que además, al haberse congelado el sueldo de los funcionarios, al haberse con una pérdida de poder adquisitivo del 30% en los últimos años, al haberse casi congelado las pensiones, es que la capacidad de compra de la ciudadanía está muy limitada, y entonces la economía está parada. Por mucho que hayamos dejado de caer, no subimos lo suficiente como para que se empiece a mover de nuevo la maquinaria, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante, coger en 8, 10, 12, 14 sectores y ver fórmulas de incentivación, que además tiene retorno. No es gasto público, porque aquello que genera economía genera IRPF, genera IVA, genera cotizaciones a la seguridad social. Es decir, gran parte de lo que siempre hemos entendido como gasto público puede tener luego retorno.
Uh-huh. Le quería saludar Pilar Cernuda.
Buenos días. Hola, señor Fernández Vara, ¿qué tal?
Bien.
Usted lleva mucho tiempo en Partido Socialista, ha visto de todo, conoce de todo, ha estado en épocas buenas, en épocas menos buenas. ¿Usted cree que es el borrón y cuenta nueva absoluta? Es decir, ¿no sería más enriquecedor para un partido como el Partido Socialista el contar, aparte de que entra una nueva generación, con algunas de las personas que forman parte de su historia reciente, que sin embargo son muy capaces y que están completamente marginadas en este momento?
Pon ejemplos.
Uy, muchos, pues empezando pues por el propio Fernández Vara, que tiene menos peso quizá en la nacional de lo que debería, o por su antecesor Rix Ibarra. Yo creo que Rubalcaba también se lo podría aprovechar, aunque ya ha sido desplazado, o Solchaga, algunas de las personas que forman parte de los gobiernos de Felipe González y que estarían encantados probablemente de aportar su experiencia, ¿no?
Sí, y quiero creer que además ese hablar con compañeros con experiencia lo está haciendo el secretario general, porque yo creo que es necesario que se haga siempre a todos los niveles, ¿no? Lo que ocurre cuando se llega a un sitio de eso, Juan Carlos Rodríguez Ibarra lo solía definir como el que va conduciendo el autobús. El que ve bien la carretera es el que va conduciendo el autobús. Puede haber otros compañeros que vayan dentro del autobús, pero que estén situados en sitios distintos y no ven completamente todos los perfiles que tiene la carretera, ¿no? Y es bueno preguntar, es bueno, pero luego el que tiene que decidir es uno, o los que tienen que decidir al final son unos cuantos, y en las decisiones uno asume la responsabilidad que para eso te han elegido los compañeros, ¿no? Yo creo que el partido ha atravesado por momentos trascendentales a lo largo de su historia. Nació en el siglo XIX, pero no tuvo su primer diputado hasta muchos años después, y todas esas dificultades pues te hacen te producen una gran robustez como organización, ¿no? Pero estos tiempos son muy delicados, y aquí o cambiamos o nos cambian. Es decir, o cambiamos muchos procedimientos o los ciudadanos nos cambian de partido y cambian de elección, ¿no? Eso es algo que ahora mismo está más claro que el agua. Las grandes marcas están muy abrasadas, y si o las grandes marcas cambian muchas cosas en su presentación y cambian muchas cosas en su dinámica, nosotros hemos intentado desde las elecciones europeas hasta aquí cambiar ya muchas, Es decir, el propio mecanismo de elección interna de nuestros candidatos está significando una gran convulsión en la organización porque no estábamos acostumbrados a hacerlo. Era más fácil cuando las cosas se decidían de otra manera que cuando ahora se están decidiendo y que están produciendo resultados que nadie esperaba en muchos casos. ¿Por qué? Pues porque cuando a la gente se le permite en este sentido votar, pues salen no siempre lo que uno querría, sino aquellas cosas que son mayoría en la organización, ¿no?
A ver, Paco.
No, don Guillermo, yo... Hola, muy buenas. Verá, ya sabe usted que lo aprecio. No sé si el director de este programa me permitirá el tip.
Eso va con puyazo.
Claro, después, claro.
Eso va con puyazo.
La vieja técnica, ¿no?
Empieza uno así y malamente.
Sí, hay que conocer la cigala, claro, la cigala para que no sufra. Digo, no, señor Fernández Vara, no sé si el tipo test a usted le va bien o no, pero yo, como ha dicho lo de Podemos, me gustaría que me aclarara si alguna de las propuestas que plantea Podemos, que se entienden como la pócima mágica de Asterix, ¿a usted le van bien o no? Es decir, impagar la deuda pública, por ejemplo. ¿Usted qué opina de esto? ¿Que sí o que no?
Que no es posible.
Que no. ¿Derogar la reforma de las pensiones? ¿Que sí o que no?
Hay que hacer otra reforma si es necesario, pero alguna hay que hacer para que sea sostenible.
¿Prohibir los despidos en empresas con beneficios?
Por ahí podríamos avanzar en una reforma laboral, desde luego, más justa de la que hay, sin duda alguna. Ahí... creo que podría haber algunos puntos de encuentro significativos.
Reforma para una renta mínima con carácter universal, es decir, que todo el mundo, con unas determinadas condiciones, cobre al menos 428 euros al mes.
Que no haya ningún hogar en España en el que al menos haya esa cuantía, a mí no me parece un objetivo inalcanzable.
¿Y limitar los salarios? Es decir, un salario máximo, por ejemplo, de 2.000 euros, eliminar los incentivos para el desarrollo personal, ¿qué le parece?
No, yo creo que la diferencia entre el que más gana y el que menos gana en una empresa debe estar topada, pero no puede producirse tampoco, porque es absolutamente injusto, las diferencias que en estos momentos se están produciendo. Pero ahí hay margen también para poder llegar a encuentros.
¿Y el control político del Banco Central Europeo? Es decir, que no rijan los criterios económicos.
No, yo creo que eso ahora mismo es inviable.
O sea que usted está en un 30% solamente con Podemos.
Sí, lo que pasa es que
está ninguna... en este tipo test rápido.
Que sí, no lo que pasa es que ninguna de esas medidas son específicas para un territorio, ¿no? Entonces, habría que ver luego, además de esto, qué tienen pensado hacer con cada uno de los territorios.
Juliana.
Sí, hola, buenos días, señor Fernández Vara. Antes ha hecho usted una alusión muy indirecta a Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía y una persona en estos momentos muy... muy relevante en el Partido Socialista por lo que representa en sí mismo y por el peso objetivo que la organización socialista en Andalucía tiene en el conjunto del Partido Socialista en toda España. Hierro si le digo que en estos momentos cunde la sensación de que el nuevo secretario general está sometido a tutela del Partido Socialista en Andalucía.
Yo hablo por mí, no puedo hablar por los demás. Desde luego, con la tutela mía, no. Y desde luego, y en mí siempre va a tener, y en nuestra federación, una federación que le permita no tener que tener tutelas de nadie. Porque creo, además, que ese no es el papel que le corresponde a nadie en la organización. Ni creo tampoco que sea el papel que le corresponde o que quiera llevar o tener Susana, ¿no? Lo que ocurre es que es el cargo institucional más importante que el PSOE tiene. Y es la secretaria general de la mayor federación. Entonces, lo que tiene es mucha capacidad de poder influir. Eso es indiscutible. Pero Susana y cualquier persona que estuviera, más aún si, como digo, es una persona que tiene algunas características que la hacen especialmente atractiva desde el punto de vista político, ¿no? Y es que es una persona que transmite muy bien y es muy clarita hablando, y todo eso pues contribuye a engrandecer su figura. Pero el secretario general de este partido y el líder indiscutible en este momento es Pedro Sánchez.
Querido amigo Guillermo, don Guillermo Fernández Vara, me alegro mucho de saludarle.
El Barça regular, ¿eh?
El Barça, no, Carlos. El Barça está... lo va a pasar mal, ¿eh?
Regulín.
Sobre todo porque es que el otro, el de blanco, está muy bien.
Está muy bien.
¿Te has visto cómo están jugando esos tíos?
Yo el otro día tuve que escribir un artículo y con motivo del derbi y escribí, ganó el mejor. No sé, no sabe usted lo que me dolió, pero tuve que reconocerlo.
¿Qué le vamos a hacer? Bueno, que me alegro mucho de saludarle.
Un saludo para todos.
Hasta pronto. Un abrazo.
Ahora, Connie.